Una palabra que nos va a hablar directamente a nuestro corazón. Va a haber muchos de nosotros que nos vamos a sentir, ¿sí?, aludidos por esta palabra. Yo soy el primero en levantar la mano. Nos han dicho que los hombres no deben predicar sin antes prepararse. Es cierto. Pero agregamos también que los hombres no deben escuchar la palabra sin antes prepararse. ¿Quién crees que necesite más preparación, el sembrador o el terreno? Podría venir aquel que siembra con las manos limpias, pero es más importante que el terreno se encuentre bien arado, preparado, sin terrones, rocas o escombros, antes de que la semilla caiga. Me parece que se necesita más preparación para el terreno que para el sembrador. Se necesita más preparación por parte del oyente que por parte del predicador. Charles Spurgeon. Para que quede registrado, hoy domingo 27 de diciembre del 2015, se ha denominado esta predicación: Prepara tu corazón para escuchar. En la parábola del sembrador encontramos el hecho de que el suelo puede cambiar. Podemos ver que hay esperanza para la persona que presta atención a la exhortación de Jesús a María. Mirad pues cómo oís. Que quede claro este señalamiento. Mirar cómo van a oír ustedes la palabra del Señor. Todos nosotros. Nuestros corazones endurecidos pueden ser enternecidos. Nuestros corazones mundanos y distraídos pueden ser purificados para recibir nuevamente la palabra de Dios. Hay terrenos que necesitan ser arados y labrados, usándose un equipo para ello, que deja surcos profundos y enormes terrones de tierra, para lo cual se usa un equipo denominado la rastra, que al ir de atrás hacia adelante suaviza los surcos. Hay terrenos que necesitan ser arados y labrados, usándose un equipo para ello, decíamos. Ese equipo deja surcos, ¿sí?, va dejando enormes pedazos de tierra, para lo cual se necesita otro equipo que viene a suavizar esos terrones. Un equipo que viene a nivelar el suelo. Las distintas estaciones de temperatura dañan el suelo. Se requiere un esfuerzo para que la tierra pueda volver a la vida. En el Antiguo Testamento, Dios usó esta analogía para desafiar al pueblo de Israel a que preparasen sus corazones para que estuvieran listos a recibir su palabra. De esto vamos a hablar esta tarde. Antes vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios el que guíe, el que ponga palabra en mí. Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que esta tarde sea tu palabra viva, Señor, la que se predique. Que de mi voz, Señor, a través de tu Espíritu salga únicamente lo que tú tienes para el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por avivar, Señor, a cada uno de mis hermanos presentes el día de hoy, Señor. Y que siguiendo esta palabra que tú tienes para nosotros, salgamos todos con crecimiento de lo que implica estar llenos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Entonces, estamos viendo que la referencia del día de hoy es la tierra. La palabra tiene diversidad de pasajes que se refiere a ello. Una tierra que necesita ser preparada. Una tierra que necesita ser labrada. Encontramos en la palabra estas referencias. Si van por favor a Jeremías 4:3. Jeremías 4:3, Antiguo Testamento. Ese ruidito sabroso de las hojas de la palabra, vamos a tomar referencia de él más adelante. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Podemos ir también a Oseas 10:12, por favor. Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Con barbecho se refería a la tierra que había sido arada, pero no sembrada, por una o más temporadas de cultivo. Es una técnica utilizada aquí en el Valle de Mexicali, quienes están en el Valle de Mexicali, quienes hayan ido en un momento dado a un campo de cultivo, van a encontrar ustedes muchas veces campos que, aunque esté el tiempo de la cosecha de un producto determinado, es un campo que no fue sembrado en esa temporada, sino se dejó ese campo para prepararlo, para que la tierra volviera a tener nutrientes, para poder generar de nueva cuenta las condiciones, para que cuando la semilla caiga, sea una semilla que germine y dé frutos. Esta técnica, en una analogía en la palabra, es para permitir que salga todo aquello que se encuentra en el corazón, que en un momento dado pudiera obstruir lo que la palabra va a hacer cuando va a llegar a nuestros corazones. En la técnica que se nos presenta como analogía, es para permitir que las malas hierbas mueran y para que el suelo se enriquezca con esos nutrientes a los que nos referíamos. Al no cultivarse ni usarse, el terreno se hace duro e inútil e improductivo. Un señalamiento muy fuerte para nosotros esta tarde. Si no nos preparamos, si no atendemos a nuestro corazón para efecto de recibir esa palabra, este se puede volver improductivo a la recepción de la palabra. La exhortación "harad campo para vosotros" resume el llamamiento por los profetas de Israel a lo largo de su historia. Veremos cómo Dios envió profetas como Jeremías y Oseas, que son los que leímos versículos de ellos, quienes les amonestaban a preparar el suelo de sus corazones para que pudieran recibir la palabra. Esta tarde es un señalamiento para nosotros, un tiempo bueno de meditación, teniendo un año que concluye y un año que viene por enfrente. Podemos pasar por periodos donde no aprendemos o poco aprendemos, o cambiamos poco o no cambiamos. Ahí es cuando sabemos la necesidad de preparar nuestros corazones. Nosotros nos debemos de estar examinando momento a momento. En Hebreos, en el capítulo 3, versículo del 7 al 13, el autor de Hebreos cita el Salmo 95. Si van por favor a Hebreos 3, del 7 al 13 de los versículos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido de mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Atención con esto último, por el engaño del pecado. Se advierte que seamos cuidadosos de no endurecer nuestros corazones a la palabra de Dios, ni permitir que se endurezca por el engaño del pecado. El pueblo de Israel manifestó en repetidas ocasiones la falta de fe a Dios y en su palabra. No obstante que habían visto la maravillosa provisión y protección, continuaron en murmurar y quejarse. Murmurar y quejarse respecto de un Dios que les había manifestado maravillas preciosas a ellos. El resultado de todo esto, ya lo vimos, Dios prohibió a esa generación rebelde entrar en la tierra prometida y disfrutar de las bendiciones que Él tenía planeado para ellos. Dios tiene bendiciones planeadas para todos y cada uno de nosotros, pero necesitamos dejar, ¿sí?, que Él trabaje en nosotros y hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde, que es lo que vamos a ver en esta plática. Cuando desobedecemos lo que Dios ha dicho en su palabra, nosotros también perdemos las bendiciones divinas que Dios quiere que disfrutemos. Bendiciones que Él quiere que disfrutemos. Se puede escuchar la palabra una y otra vez y no hacer nada. Señalé al principio que iba a haber alusiones a muchos de nosotros, siendo yo el primero en estar ahí, ¿sí? Se puede escuchar la palabra una y otra vez sin que hagamos nada. Con ello nuestro corazón se endurece más a la verdad y con el tiempo se vuelve completamente insensible a la palabra de Dios. Somos indiferentes, al igual que cuando picamos un callo que se ha producido en la mano. Entre más pecamos, más calloso o endurecido se vuelve nuestro corazón a la palabra de Dios. Vemos nosotros, el pecado nos engaña y nos aleja de Dios. Esto está como una referencia directa, lo tenemos. No vayan, yo se los doy, Génesis 3, versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. El engaño del pecado. Lo que hace que nuestro corazón no se encuentre preparado para escuchar la palabra de Dios. La denominación de la predicación: preparar el corazón para recibir la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para preparar tu corazón para el ministerio de la palabra de Dios. No son reglas, no son técnicas, es una referencia directa de lo que la palabra de Dios nos dice de cómo debemos escuchar la palabra. Ahí es donde se encuentran los afilados discos de esa rastra que llamábamos con equipo técnico para el barbecho y la siembra que se utiliza, que es la que viene a romper esos terrones que se producen por el pecado. Es la que viene a suavizar, a nivelar nuestro corazón, dejándonos listos, ardientes, deseosos en recibir la palabra de Dios. Si van al Salmo 119, versículo 130, es el más cortito, ¿verdad? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra. El compromiso de un predicador para con el Señor es estar preparado cada semana para pararse aquí, como lo hace Jorge, como lo hace Rodolfo, ¿sí?, y presentarnos la palabra de Dios. Tu compromiso, mi compromiso con el Señor debe ser estar preparados cada semana para sentarte y recibir tu palabra. No se trata de venir nada más, no se trata de llegar, no se trata de sentarme, no se trata de pensar qué es lo que tengo que hacer después. Es prepararme para recibir lo que Dios tiene para mí. Tu objetivo, mi objetivo, de todos los que conformamos esta congregación local, debe ser que logremos ser los mejores oyentes de la palabra. Cuando el predicador hace tu parte y tú haces tu parte, el Espíritu de Dios va a usar con eficacia su palabra para cumplir su propósito en tu vida. Entonces, lo primero que tenemos que señalar que debemos de hacer para estar preparados para escuchar la palabra de Dios, definitivamente, si vamos a estar escuchando la palabra de Dios, ¿a dónde tenemos que ir? Leer y meditar en la palabra de Dios todos los días de la semana. De nueva cuenta, decíamos que no eran técnicas, que no eran reglas. Son situaciones que encontramos en la misma palabra y que nos refiere que lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestro corazón para recibir su palabra es alimentarnos cada semana, cada día de esa semana, de esa palabra. Leer la palabra diariamente nos ayuda a desarrollar un apetito saludable por la palabra de Dios. Necesitas tener hambre de la palabra para estar deseoso de escucharla el día que te vengas a sentar aquí. No puedes esperar a venir a la iglesia el domingo con un hambre de la palabra de Dios si no has estado alimentándote de ella durante toda la semana. No se trata de venir y conectarnos como si fuéramos un equipo eléctrico. John Piper nos dice: compara la lectura diaria de la Biblia a un apetito que abre un apetito espiritual, a un aperitivo que abre un apetito espiritual para el sermón del domingo. El sermón del domingo lo debemos de concebir, entender, percibir como el platillo más grande que podemos comer. Hablando de platillos, de todo lo que ya estuvimos cenando, muchos pudiéramos estar platicando qué comimos, qué se preparó en cada casa de nosotros. Si nos juntáramos y nos preguntáramos, ¿nos preparamos toda esta semana? ¿Leímos cada uno de estos días? No obstante que tuvimos visitas en casa y una serie de situaciones o distracciones. El mejor aperitivo para ayudarle a prepararse para comer el platillo principal del domingo es estudiar el texto que su pastor estará exponiendo al siguiente domingo. Gracias a Dios que nos ha llevado por el camino del entendimiento de lo que la palabra tiene, que hemos y estamos estudiando libro por libro de la palabra. Entonces, de un domingo hacia otro, sabemos hacia dónde nos va a llevar el Señor en la exposición de su palabra. He ahí lo precioso, tremendo e impactante de la predicación expositiva. Sabemos en dónde se quedó el pastor. Podemos trabajar, estudiar toda esa semana para venir atentos a lo que vamos a escuchar el siguiente domingo, para ser activos, no pasivos, y lo vamos a ver más adelante. Richard Baxter dice: lee y medita en las Santas Escrituras en privado, y así le será más fácil entender de lo que se predica en público. En privado somos para hablar con nuestro Señor. Nos dice en la oración que vayamos a lo privado y platiquemos con Él. En lo privado también Él nos habla a través de su palabra, para cuando vengamos ese domingo, que es el día de Él, tengamos presente esa palabra viva en nuestro corazón. Este principio básico de meditación se establece claramente en el Salmo 1, del 1 al 3, si van por favor. capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. La meditación funciona como un puente entre la interpretación y la aplicación. Si estamos escuchando la palabra, si estamos en ese tiempo de estar directamente platicando con el Señor, lo que vamos a hacer en cuanto a ese puente de la interpretación y la aplicación es estudiar esa palabra que nos lleva a saber qué quiso decir el autor original a los oyentes originales en el contexto en el que se encontraban, para después de ello poder traer esa aplicación a nuestra vida. No es de inmediato que traigamos lo que le está en la palabra y digamos, esto es para mí, gloria a Dios, bendición. No, esto es muy importante. Estos tiempos de meditación, esta actividad que debemos de tener cada vez que escuchamos la palabra, y lo vamos a ver también más adelante. La meditación funciona entonces como un puente entre la interpretación y la aplicación, entre saber lo que significa un pasaje y ponerlo en práctica, y sobre esto estar meditando, como las vacas cuando están rumiando. Así nosotros. Lo difícil de escuchar un sermón es antes y después. Porque después tengo que salir pensando y meditando de lo que Dios me habló a mí. No es salir y decir, ya vine un día más, y no volverme a acordar de lo que aquí se predicó. O sea, meditación es permanente, es la parte fundamental para poder preparar nuestros corazones para ser receptivos a la palabra de Dios. Richard Baxter utiliza esta analogía de lo que se debe hacer con un sermón después de que éste ha terminado. En lo secreto de sus casas, mediten la palabra y predíquensela de nuevo a ustedes mismos. Si fue predicada fríamente por el predicador, considere el gran peso del asunto y predíquense con más fervor a sus propios corazones. ¿Qué tan importante es estar meditando en los sermones que se nos presenten? ¿Qué tan importante es llevar ese sermón a casa para que nosotros, como varones, líderes espirituales de nuestra casa, los prediquemos a toda la familia? Vamos a juntarnos, que se haga un tiempo de reunión de la familia para platicar respecto del sermón que se haya presentado. Y lo vamos a ver más adelante. En la aplicación de un texto de la Escritura, ese texto a veces es tan claro como el agua. Ahí queda fuera todos esos señalamientos de que es muy difícil leer y entender la palabra de Dios. ¿Sí? Hay textos que son claros, ¿sí? En otras ocasiones se necesita una gran cantidad de tiempo y esfuerzo antes de ver cómo se puede aplicar el pasaje a tu vida. Aquí gran cantidad de tiempo, empezamos a pensar entonces ese tiempo utilizado por nuestros pastores para preparar la predicación de cada domingo. Y es un tiempo necesario nuestro que debemos generar para preparar nuestros corazones para ser receptivos a esa palabra. Basándonos en 2 Timoteo 3:16, no vayan, el cual afirma que la Escritura es útil para cuatro cosas que todos nosotros sabemos: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Al estar leyendo un pasaje en particular, o al estarlo escuchando, debemos de hacernos estas cuatro preguntas. ¿Qué aprendí de lo que estoy leyendo, de lo que estoy escuchando? Ese es el proceso de enseñanza. ¿Dónde me he quedado corto? La mayor parte de nosotros nos vamos a quedar cortos. Entonces, ahí está el redarguir de la palabra. ¿Qué tengo que hacer al respecto? Una respuesta. Si voy a dejar de ser un oyente pasivo, me voy a convertir en ese oyente activo. Y entonces ahí está mi reacción en cuanto a lo que estoy escuchando en ese momento. ¿Qué debo de hacer? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo puedo hacer de esto una parte constante en mi vida? El proceso de instrucción. Entonces esto nos lleva a un lado de este versículo que lo hemos escuchado y que creemos que es para el salón de enseñanza en un momento dado. Nos han referido que eso es lo que hace la palabra. Pero esto es lo que debemos estar haciendo constantemente nosotros cuando estamos en lo privado leyendo la palabra, cuando estamos en lo público escuchando la palabra. Hacernos estas cuatro preguntas. Entonces, cuando usted esté escuchando la predicación de la palabra de Dios, su corazón estará entrenado. Un corredor que va a correr el maratón necesita prepararse. Si no se prepara, no va a terminar el maratón. Nosotros, la carrera es larga, pero tenemos la bendición de Dios, que Él es el que está con nosotros y nos está guiando a través de su Espíritu. Entonces debemos entrenar nuestro corazón para estar preparados a recibir la palabra. Si ya fuimos a la fuente, tenemos que ir también a esa misma fuente, y esa fuente nos dice que debemos de estar orando sin cesar. Debes orar durante toda la semana. En primer lugar, es necesario que ores por ti mismo, para que Dios te conceda un corazón bueno y recto, que escuche y acepte la palabra y que dé frutos duraderos en su vida. Que ablande tu corazón para que puedas recibir tu palabra. Que pase la rastra por tu corazón, que suavice, que nivele ese corazón para recibir la palabra. Para que tu corazón se deleite en la verdad de su palabra, más que en la riqueza y en la comida. Aquí estamos viendo lo que implica estar escuchando la palabra de Dios, estarnos deleitando, más que estar pensando cuánto le falta al predicador o cuánto tiempo por lo que tienes que ir a hacer después de estar escuchando la palabra. Para que abra tus oídos y te ayude a escuchar y a obedecer. Porque no es escuchar, es hacer, obedecer lo que Él te quiere decir, lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hay que pedirle que te haga cambiar y crecer para ser más como Él. Tenemos a quien imitar. Pablo decía: imítenme a mí porque yo imito al Señor Jesucristo. Que ilumine con gracia tu mente para entender lo que dice la palabra y la forma en que se aplica a tu vida. Que tu corazón arda dentro de ti mientras se predique la Escritura. Aquí vienen cuestionamientos directos de lo que estamos diciendo. Y te debes de preguntar: ¿cuántas veces tu corazón ha ardido durante el tiempo que tú estás escuchando la palabra aquí? Que no seas solamente un oyente pasivo, sino que seas un hacedor de esa palabra. Algo muy importante de todo esto, no debemos olvidar, y lo tenemos claro, que no podemos por nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios. Si estamos aquí, si fuimos rescatados, los que decía ese canto, sublime gracia, es por la gracia de Dios. Vayan por favor a Filipenses 2, versículos del 12 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Necesitamos la ayuda de Dios. No vayan a él, yo se los digo. El autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 21, nos recuerda que es Dios quien está haciendo en él, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Debemos entonces orar para ser receptores de esa palabra. A quienes vinieron a las pláticas de membresía, hablábamos de lo que a continuación voy a señalar. Debemos orar también por el predicador, para que predique con gran libertad, denuedo y claridad. Se los digo, Efesios 6, capítulo del 19 al 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Orar por el predicador para que la palabra de Dios nos transforme rápidamente la vida y todo sea para su gloria. Es bien importante que tengamos presente que en las oraciones debemos dejar a un lado situaciones de repetición. No orar nada más y decir, Señor, por favor, ¿sí?, te pido que por el predicador de cómo va a presentar tu palabra. No es que no esté bien, sino durante toda la semana debo estar pensando en eso. Debo estar orando para que le dé, lo ilumine, le dé la sabiduría de la cual Lucio estaba en su momento orando en el tiempo de oración que tuvimos, para que el predicador pueda presentarnos lo que Dios tiene para nosotros. Debemos orar para que el Espíritu de Dios fortalezca al predicador y lo utilice para el crecimiento de los miembros de su iglesia. Un autor señala, Ricken, la mayoría de las personas que asisten a las iglesias suponen que el sermón inicia cuando el pastor abre la boca el domingo. Sin embargo, escuchar un sermón en realidad comienza desde la semana anterior, ya lo habíamos referido. Comienza cuando oramos por el ministro pidiendo a Dios que bendiga su tiempo de estudio. Nuestra oración ayuda al predicador. Nuestra oración crea en nosotros un sentido de esperanza hacia el ministerio de la palabra de Dios. Un sentido de esperanza hacia el ministerio de la palabra de Dios. Esta es una de las razones que distinguen a las congregaciones. Congregaciones que en un momento dado están sujetando su vida, su funcionamiento a la oración de la palabra de Dios. Un gran predicador, el príncipe de los predicadores, Spurgeon, le preguntaron cuál era el secreto de su predicación, del denuedo que tenía para presentar la palabra. Y él decía, mi hora, mi gente, ora por mí. Que en gracia y paz sea la respuesta de nuestros predicadores. Que los miembros de esta iglesia son los que están orando durante toda la semana para la predicación que se va a presentar el siguiente domingo. Una congregación que ora de manera consistente y ferviente logra un avivamiento, ¿sí?, real, genuino en los miembros de su iglesia. Otra situación que tenemos que trabajar para estar preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios es confesar nuestro pecado. No sé cuántos de nosotros muchas veces venimos con un pecado no confesado al Señor. Porque incluso podemos venir en el transcurso de la casa y estar discutiendo con la esposa, con los hijos, con algo que interrumpió ese venir a la iglesia. Y de nueva cuenta, como lo señalaba, creemos que nos podemos conectar y decir, gloria a Dios, hermano, ¿cómo está? Buen día. No. Antes de que usted pueda recibir la palabra, debe deshacerse de su pecado, del pecado en su vida. Santiago 1:21. Yo se los digo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar almas. Desechando, ¿sí? Recibir y el hacer de lo que implica esa palabra, la salvación. El pecado no confesado y las relaciones no reconciliadas hacen que la habilidad para escuchar la palabra y obedecer la palabra de Dios sea más difícil. Es como tener cerilla en los oídos, que no nos permite escuchar adecuadamente. Debemos estar trabajando constantemente con el pecado que está en nuestro corazón. Y esto incluye situaciones de conflicto que pudiéramos tener con integrantes de nuestra familia, con hermanos de la congregación. Hay un versículo, Mateo 5, del 23 al 24, para que lo apunten, yo se los digo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si no lo hacemos, va a interrumpir el que podamos comprender la palabra que se nos está predicando cada domingo. Ahí mismo en Mateo 18, del 15 al 17, el proceso de disciplina que todos conocemos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pedro, si ahí sí van, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Pedro escribió aquí, en este, de nueva cuenta, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debemos hacer entonces para anhelar verdaderamente la palabra de Dios y para que crezca en nosotros y nos transforme en su semejanza? Debemos primeramente desechar el pecado que aún hay en nosotros. Necesitamos asegurarnos venir a la iglesia después de haber confesado todo pecado conocido que esté en nuestro corazón, conocido por Dios. Hablando de barbechar, que es la referencia con la que se inició esta plática, de los versículos que referimos, de Oseas y Jeremías. Eso significa que los terrones del pecado en nuestro corazón deben ser deshechos, removidos, para que nuestros corazones estén preparados para recibir la semilla de la palabra de Dios. Recordemos que en la parábola había cuatro terrenos, solamente en uno de ese terreno es donde la semilla cae y da fruto. Una de las maneras para preparar tu corazón es pasar algún tiempo de la noche del sábado o del domingo presentándole tus pecados al Señor. ¿Cómo nos señala esto? ¿Sí? Acciones hacia dónde nos lleva. Pasar algún tiempo del sábado, que muchas veces el sábado podemos andar, y más en referencia a los jóvenes, en lugares que al día siguiente, cuando vengan a escuchar de la palabra de Dios, Va a haber un distractor tremendo, porque no han quitado, no le han presentado a Él lo que pudieron haber hecho. Por eso Job decía: oro al Señor por mis hijos, porque lo más seguro es que lo ofendieron el día de ayer. Tenemos un ejemplo. La semana pasada Javier Solís nos presentó en el tiempo de oración el Salmo 51. Nos sirve como una guía práctica a seguir para conseguir un corazón recto delante de Dios. ¿Qué más podemos hacer para preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Hay que reducir los tiempos invertidos en los medios de comunicación. Y hay una generación nueva, ¿sí?, donde ese tiempo, vemos que hay gentes que dejan diario de 3 a 4 horas de su vida frente al televisor. Si a eso agregamos el tiempo de radio, de internet, de otras situaciones, las famosas redes, ese tiempo promedio, y hay estudios que así lo señalan, se puede ir a 9 horas diarias de la vida de esta persona metidas, ¿sí?, involucradas en el perjuicio que implica esa acción. Ese tiempo tiene un efecto de inercia y falta de vida en nuestros corazones. Somos bombardeados por estimulaciones visuales, lo cual condiciona y disminuye nuestra capacidad de escuchar y comprender la predicación de la palabra de Dios. Un autor señala: la sociedad occidental de hoy está básicamente guiada por la vista en lugar del oído. Mientras esta tendencia a depender de la vista vaya aumentando, la capacidad de escuchar se va atrofiando por el desuso. Podemos ver referencias entre la televisión y la predicación. La televisión es visual, la predicación es racional. La televisión involucra los ojos, la predicación involucra los oídos. La televisión crea observadores pasivos. La predicación requiere de oyentes activos. La televisión fomenta la ociosidad y pasividad al proporcionar información que no requiere respuesta. La predicación busca generar algún tipo de cambio. Si al escucharla, si al leerla, estamos haciendo esas preguntas retóricas que nos presentaba el versículo que referimos. Un oyente perezoso es el convertido por la televisión. La gente se conecta a la TV, a la televisión, para desconectarse del mundo. Desconectan su cerebro para ser entretenidos y divertidos. Las personas son espectadores en lugar de oyentes y asesores y hacedores. Se espera que usted, que nosotros, como oyentes de la predicación, tengamos una conversión a ser activos, a reaccionar ante lo que se nos está presentando. Agustín dijo: proclamar la palabra de la verdad, al igual que escucharla, es un trabajo duro. Por lo tanto, vamos a esforzarnos por escucharla. Y sí que es un esfuerzo, porque estamos viendo cómo se requiere tiempo nuestro durante toda la semana, en lectura, en oración, tiempo nuestro el sábado para estar presentando esos pecados que dejen de obstruir lo que en su momento podía que evitar que la palabra fructifique en nosotros. James Adams escribe: muchos hoy en día van a la iglesia con sus mentes apagadas, encorvados en su silla, y esperan que el predicador haga todo por ellos. Examínese usted mismo, hermano, hermana, cómo ha venido, cómo viniste este día de hoy a este sermón. ¿Ha sido culpable de convertirse en una persona sedentaria el domingo por la mañana, en la tarde, que es cuando tenemos nuestro servicio? Hoy es el día para que cambiemos. Rápido en cuanto a acciones a hacer también para poder preparar nuestro corazón para ser receptivos a la palabra, es planear y agendar nuestra semana en torno al ministerio de la palabra. Estamos en una época ahorita que a lo mejor ya muchos de ustedes compraron o les regalaron o los tenemos aquí ya en el celular, ¿sí? Las famosas agendas. Y empezamos a introducir en ella toda la actividad en la cual nos vemos involucrados. Yo les preguntaría el día de hoy, ¿cuántos de ustedes esta tarde ya pusieron en sus agendas los días que van a tener una entrevista con el Señor? Ya no el domingo, porque el domingo ahí está señalado y es el día que vienes. Se considera el fin de semana como un día en el que puedo hacer muchas otras cosas que ocasionan que dejemos a un lado el acudir a la predicación, al sermón, al servicio del Señor. Aquí vamos a ver, una vez que reunamos el contexto de esta plática, qué tan importante por eso es la membresía, ¿sí? Y vamos a ver otros puntos que se recomiendan para preparar ese corazón, ¿sí? Para los cristianos, el domingo debe ser el día más importante de la semana. Es el día más importante. Y sí, tenemos que trabajar y tenemos que ser no como ese hermano que en su momento se quejaba porque lo despidieron del trabajo y decía, no, en esa empresa no me gusta, ya, se pasan. ¿Por qué? ¿Por qué te despidieron? Porque no me dejan leer la Biblia. Espérame, no te contrataron para leer la Biblia en las horas de trabajo. Son los tiempos donde el Señor nos dice que en privado vayas a buscarlo. Entonces el domingo debe ser el día más importante para todos nosotros. Hay sugerencias para poderle dar prioridad al día del Señor. Haga un hábito el estar en casa el sábado por la noche. Tenga cuidado de no hacer, leer, cuidar cosas que puedan causar distracciones. Decíamos, si estuve haciendo algo o me vi involucrado en algo la noche anterior al domingo, eso va a generar una distracción porque trae efectos lo que estuve haciendo. Y esto va para los jóvenes. Prepárense para venir. Las mañanas se vuelven caóticas en muchas familias, corriendo, diciendo, vámonos. No, me puedo preparar desde incluso, y lo hemos señalado, ¿sí? Ver qué fue lo que el Señor me dispuso durante toda esa semana para ver qué es lo que le voy a ofrendar el domingo. Cuando viene usted a la iglesia, trate de generar un ambiente piadoso. Genere que cuando vengan en el carro, miembros de la familia vayan orando, vayan cantando, para que cuando tú te presentes aquí, que se supone ya viniste de esa mañana de estar a solas con el Señor, te involucres a la oración que tenemos. Vengas a la adoración, entres y te sientes como oyente activo. Cuando usted no planea el llegar aquí, usted ya viene cansado y ese cansancio provoca un impedimento para la recepción de la palabra. Su corazón no está en condiciones de recibir la palabra. Otra de las situaciones de cómo puedo preparar yo la palabra es así, preparar mi corazón para recibir la palabra. Asista constantemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque así nos lo dice la palabra, ¿sí? Vayan ustedes a Hebreos 10, del 23 al 25. Ahí encontramos los peligros del culto esporádico y de la insuficiencia de ese enfoque para las necesidades de toda la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Hay frustración en los pastores? Sí. Cuando ven en un momento dado personas que asisten a la iglesia y que sin tener una excusa válida, que no se trata de presentarla, faltan a los servicios del domingo, lo cual demuestra que en sus agendas no está, lo cual demuestra que ese domingo no es prioritario para ustedes. Lloran por una generación que tienen los ojos rojos, ¿sí?, que vienen de estar metidos en el Nintendo, en el Internet, en la televisión en su momento, ¿sí?, con corazones distraídos completamente. Por gente, y les digo que esto Dios trabaja con todos y cada uno de nosotros. Yo soy el primero en levantar la mano de cómo este sermón está trabajando en mi vida, ¿sí? Le damos prioridad a situaciones de fútbol, de cuestiones que vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? Y todo esto hace que tú vengas y estés aburrido en la recepción de la palabra. Al asistir regularmente a la iglesia es una ayuda para recibir más esa palabra. ¿Por qué? Porque en su momento decíamos que esa predicación que tenemos aquí, que es expositiva, que vamos estudiando de libro en libro, ¿sí?, nos da una continuidad, ¿sí?, nos da una continuidad para prepararnos antes, estudiar qué es lo que van a presentar en un momento dado, y ahí la importancia entonces de ese llamado que siempre se hace, ¿sí?, que no dejes de venir, que no dejes de congregarte, como nos decía el versículo. La asistencia irregular rompe la continuidad de cualquier sermón que se esté presentando en el estudio de un libro o de una temática en especial. Esto es como saltarse cuando estás leyendo un libro del capítulo 20 y te vas al final. Lo que no haces cuando estás viendo una película, no te levantas, porque si sabes que te levantas y porque fuiste al baño durante esa película, te perdiste los momentos principales, ¿sí?, en la exposición. Aquí pasa igual, y lo vamos a ver en la siguiente situación y recomendación de lo que no tenemos que hacer. Tenemos también aquí que si no pudiste venir válidamente, y no es que te justifiques ante tus pastores, es ante Dios. Venir aquí es para Él, es la gloria, la honra para Él. Y si no pudiste venir ese domingo y tienes esa hambre, tienes ese aperitivo que durante toda la semana sí estuviste leyendo la palabra, sí estuviste orando, estuviste presentando tus pecados, entonces si ese domingo no pudiste estar aquí, vas al internet y bajas la predicación para escucharla, para que al escucharla el siguiente domingo puedas venir con tus pastores y le digas: pastor, no entendí esto, me puedes ir con tus hermanos entre nosotros. Y ahí el beneficio de muchas cosas que tenemos en esta iglesia, y que esa sabiduría no ha sido de hombre, sino ha sido la instrucción de Dios, como nos ha ido llevando en el hacer de su iglesia, de esta iglesia local, que su cabeza principal es su Hijo Jesucristo. Preparar nuestro corazón implica ir a la iglesia con un corazón humilde, abierto y ansioso de aprender. Venga a la iglesia con un espíritu de anticipación. No espere sentarse y dejar que el predicador haga todo. El salmista expresa un deseo en su palabra: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Usted debe estar impaciente por saber qué es lo que va a aprender, cómo va a usar Dios su palabra, cómo lo va a corregir, cómo lo va a convencer de pecado, confortarlo y llevarlo a un cambio en su vida. Cuando escuchas un sermón, debes de estar preocupado por una sola cosa: ¿Qué es lo que Dios va a decirte en ese momento? Concéntrate en Dios. Ve la predicación no en una transacción entre tú y el predicador, sino entre usted y Dios. El predicador es un medio para ese fin. Vaya esperando oír la palabra de Dios y que al obedecerla vengan los cambios en su vida. ¿Cómo puedo preparar mi corazón también para ser receptor de la palabra? Adore a Dios con su corazón. Los momentos más críticos del oyente, decíamos, son el antes y el después del sermón. Usted habla a Dios a través de las canciones y las oraciones, y después Él le habla a través del sermón. He ahí la importancia de ese tiempo de oración anticipado de una hora de 11 a 12 que se ha establecido aquí en esta iglesia. He ahí la importancia que después de venir y orar y leer la palabra, nos disponemos a adorarlo. Debemos de adorar cantando fervientemente, demostrando ese ardor que traemos en el corazón. Por eso en su momento las letras se ponen ahí, no para el que no se las ha aprendido, sino para que tú estés al momento de estar cantando, reflexionando en cada una de las partes de las palabras que integran esa canción. Que verdaderamente lo dejes de hacer como un acto repetitivo, como una situación de decir, ¡ah, la adoración! Y aquí vemos entonces cómo muchas veces habrá personas que pudieran hasta molestarse cuando desde aquí nuestros pastores nos dicen, ¡vengan a tiempo! La oración es a las 11, el servicio empieza a las 12. ¿Por qué? Porque precisamente son las bendiciones que Dios nos da. El tener la oportunidad de venirlo a adorar, de ser partícipe, que no me importe en un momento dado que canto bien o canto mal. Si yo tengo mi corazón preparado, lo importante es que lo estoy haciendo para Él. Acciones para preparar nuestro corazón. Lucha contra las distracciones. ¿Quién puede olvidar la exhortación del Señor a Marta en el momento de sus distracciones? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros venimos afanados, turbados, con tantas cosas que están en nuestra cabeza que no hacen que nuestro corazón sea una tierra fértil por el que haya pasado la rastra, que haya nivelado y quitado esos terrones del pecado y ser receptores de la palabra? Cada vez que se predica la palabra, hay una lucha espiritual. Satanás no quiere que usted escuche la palabra. Hace todo lo posible para distraerlo y arrebatar la palabra de su corazón y de su mente, para que no puedan echar raíces y crecer. Usted debe trabajar para evitar esas distracciones. Golpe para muchos de nosotros puede ser una distracción no apagar tu teléfono celular. Yo no sé, habemos profesionistas, sabemos que nos dedicamos a oficio, gentes que vamos a muchas otras partes y sabemos que ahí tenemos que apagar el teléfono porque no nos lo dejan usar. Y lo hacemos. Y aquí no tenemos la preocupación por, antes de entrar en esa puerta, acordarme que tengo que apagar el celular. Porque va a ser una distracción para mí, para que cuando suene, va a venir la preocupación de apagarlo porque todo el mundo me está viendo, pero ya distraje a las otras personas que están ahí. De nueva cuenta, vemos cómo entonces los señalamientos que se hacen de aquí hacia todos nosotros son instrucciones para nuestra bendición. No son situaciones de comportamiento de niños, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. ¿Sí? Si tienes que ir al baño, ahí va una persona, no es la referencia directa. ¿Sí? Hazlo cuando tengas la necesidad. Y si ya lo hiciste, quédate atrás. Espera un momento oportuno para regresar. Hay que entender que esto, estamos frente a Él, entregándole este tiempo de adoración, de servicio, siendo receptores a lo que Él nos está diciendo. No es un foro normal. No es el ir a una película, a escuchar una presentación de un gran orador. Es estar recibiendo lo que Dios nos está hablando. Cuenta mucho dónde te sientas. Uno de los más aplicados es don Enrique. Siempre se siente enfrente. Y no sabe qué es lo que está pasando atrás, cuántas distracciones hay. Si tengo niños chiquitos, hay un lugar especial. Pero nada más para llevar a los niños y tirarlos ahí y ya decir, ya, no. Hay un lugar pensando en la mamá o en el papá, y por eso se puso un sistema para que puedan escuchar la predicación, para que no pierdan, ¿sí?, lo que se está presentando aquí. Y evitar también que entonces las personas que estén alrededor estén preocupadas, no molestos. Aquí no nos estamos hablando de molestias, sino situaciones de distracción. Y decíamos que el primero en presentar esas distracciones es el enemigo, para evitar que esa palabra llegue al terreno trabajado, llegue al terreno donde va a germinar y se van a producir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que convertirnos en oyentes activos, participar en lo que se está presentando, seguir visualmente al predicador. Y aquí tenemos predicadores que aquí se quedan, no aquellos que andan brincando, saltando y haciendo en un momento dado situaciones para lograr, ¿sí?, tu atención. No, aquí viene uno a menguar, porque el que viene a crecer es a quien le estamos dando honra y gloria, que es el Señor. Lo que tú dices y haces durante el sermón influye en tu predicador. Nuestros predicadores son los primeros en estar viendo quién está cabeceando, aunque te creas que no te están viendo. Son los primeros en estar observando quién está cuchicheando. ¿Sí? Hay situaciones que distraen. Tenemos que pensar en ello. Que la bendición es venir a recibir, tener ese ardor de lo que Él nos está diciendo en cada una de sus predicaciones. Gracias a Dios que aquí esta predicación expositiva que se da, siempre hay una confrontación, siempre te dice, ¿y tú cómo estás? Porque esa es la presentación, ese es el evangelio, el que siempre nos tiene que estar confrontando en un momento dado. Algo que es muy importante, y no por ello se dejó al final, de cómo preparar el corazón, es que debes escuchar con discernimiento. No solamente es escuchar, ¿sí? Yo he sido, soy maestro universitario, y me duele ver cómo hay tanto alumno en las universidades que pierden el tiempo, que usan una banca donde no están asimilando lo que día a día el maestro les está diciendo, o la suma de los maestros. Aquí en la iglesia, los de Berea buscaban todo en las Escrituras. Usted también debe hacerlo. No dé por asegurado que lo que se pueda decir aquí, esa es la verdad única y es lo que tienen que hacer. No, tienes que ir a las Escrituras. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es escudriñar. Implica tiempo de preparación. Porque si yo me preparé para escuchar el sermón del domingo y estoy viendo y siguiendo lo que Romanos me dice, que es donde estamos ahorita, y de repente a Rodolfo no sé qué le pasa y empieza a hablar de otra cosa, vas a decir, no, espérame, eso no sigue. Nos quedamos aquí, es un decir nada más como ejemplo. Pero ese tiempo valioso de cada uno de nosotros, es importante que nos metamos a estudiar la palabra. Dios te hace responsable de determinar si lo que dice el predicador es bíblico o no. Dios te hace responsable. Vayan por favor a Deuteronomio 13, capítulos del 1 al 5. Esto nos debe caer de peso. Dios nos hace responsables. Tenemos que darle cuenta. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses, dioses con de chica, ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás odio a las palabras, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Usted necesita pensar cuidadosamente en lo que está escuchando. Y hay la necesidad de volverme un oyente activo. Necesito pensar lo que estoy escuchando. Necesito hacerme esas cuatro preguntas. ¿En qué me quedé corto? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Sí? Esa es una actividad al leer y al escuchar la palabra. No se limite a aceptarlo porque el predicador lo dijo. Asegúrese de lo que él está diciendo. Dios lo ha dicho primero en su palabra. Esto me encantó. En el Catecismo Mayor de la Confesión de Weinmeister, así se pronuncia, afirma: de aquellos que oyen la palabra predicada, se requiere la atiendan con diligencia, preparación, oración, que comprueben lo que oyen con las Escrituras y que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre y prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, meditando y conferenciando sobre ella, guardándola en el corazón y manifestando los frutos de ella en la vida. En el contenido del sermón está la importancia del mensaje que Dios tiene para mí. No en el estilo que se presente el sermón. Hay muchas personas que van a iglesias y que dicen, ¡wow! ¡Qué bonito habla el pastor! No se trata de que hable bonito. No se trata de estilos. Se trata de lo que nos esté presentando, que sea expositiva esa predicación, que sea esa verdad que es la que nos va a redarguir, la que nos va a confrontar, la que va a buscar ese cambio en el receptor activo de la palabra de Dios. Cuestiónese si el predicador interpretó y explicó el versículo correctamente. Pero este cuestionamiento no lo vamos a hacer con suposiciones nuestras o entendimientos nuestros. Hay que hacerlo bíblicamente. ¿Sí? Puede haber situaciones de errores en un momento dado en la preparación, ¿sí? Y es válido que bíblicamente nos acerquemos con nuestro pastor y le digamos, hay esto, pero con la palabra en la mano, no con lo que nosotros pudiéramos pensar. Y por último, lo que se denominó el sermón de esta tarde, la preparación del corazón y del alma, del terreno. Estábamos hablando de analogías que usa la palabra para cómo preparar ese terreno. Un autor, Martin Lloyd, dice que la clave para una predicación poderosa es la preparación, y no solo la preparación del sermón, el tiempo que use en estudiarla, sino la preparación del corazón y del alma. Y esto se nos aplica entonces a nosotros. La clave para ser poderosamente impactados por la predicación de la palabra de Dios es la preparación adecuada del corazón y de la mente del oyente. Los mejores sermones no logran cambiar una vida. Se requiere esa tierra bien trabajada. Aquí encontramos entonces el significado del versículo inicial presentado en Oseas. Barbecho es un sistema de cultivo dejando que la tierra sin sembrar durante un periodo, lo señalamos. Solo labrándola hasta que se regenere, preparándose para una mayor cosecha. Dentro de la alegoría espiritual, ¿qué es hacer barbecho para nosotros? Barbechar es quebrantar los corazones del hombre, renovando en el espíritu sus mentes y así preparando con una excavación interior sus corazones para llevar fruto a Dios, porque de Él se trata. La mente humana la comparamos entonces con la tierra, la palabra de Dios la semilla, el fruto representa la acción de la bendición de los que han recibido esa semilla y cómo va a germinar. Entonces hacer barbecho quiere decir cambiar la mente y el corazón, limpiando y renovando a tal estado que éste esté dispuesto a recibir la palabra revelada para ser fertilizada al corazón y recibir la acción de la bendición, preparándose para el fruto que se va a generar. Después de esto, entonces, vienen reflexiones para nosotros. Y con esto terminamos. ¿Vas a hacer barbecho en tu vida? ¿Vas a emprender la senda señalada y seguirla hasta que hayas despertado por completo? Si no lo haces, vas a pasarte toda una vida sentado ahí, sin efectos. Tienes que hacerlo por completo. Si no, vas a seguir escuchando mensajes y tu corazón se va a seguir endureciendo. Decíamos, 4 terrenos, de los 3, en 3 de ellos no germinó la semilla. En solamente uno de esos terrenos es donde hubo fruto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has presentado esta tarde. Señor, yo te pido que todas esas instrucciones derivadas de tu palabra, porque es a tu palabra donde tenemos que ir, Señor, queden verdaderamente en el corazón de todos nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho por esta iglesia local, por gracia y paz. Cómo tu Espíritu Santo nos ha llevado, Señor, en el ejercicio, en el hacer de esta iglesia. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que verdaderamente, Señor, después de escuchar estas palabras fuertes que tú nos has dicho, vengamos renovados, Señor, cada domingo, con una preparación tal que verdaderamente veas tú en nosotros que queremos ser esos mejores oyentes, Señor. Oyentes que tenemos, Señor, esa ansiedad, Señor, esa necesidad de tomar de tu palabra, Señor. Que sintamos ese calor por dentro de lo que implica recibir tu palabra, porque sabemos que es el platillo principal que tú nos presentas, Padre Santo. Yo te pido por esta nueva generación que hay aquí en esta iglesia, donde los jóvenes verdaderamente, Señor, tomen en cuenta, Señor, esta palabra, para que sean, Señor, esa generación de cambio, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos das la instrucción de lo que implica leer tu palabra, de lo que implica orar tu palabra, Señor, de lo que implica cantar tu palabra, Señor. Formas que nos dan un punto de partida y llegada para tener preparada nuestra alma, nuestra mente, para ser receptores activos a esa palabra. Que cambie, que verdaderamente, Señor, cuando se paren aquí nuestros pastores, estén viendo, Señor, oyentes activos que los están siguiendo, que se prepararon, que estudiaron, ¿sí? Que fueron como los de Berea, Señor, que escudriñaron esa palabra, Padre Santo. Gracias te doy por todos los cambios que tú has hecho y que vas a seguir haciendo en esta tu iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén.